The second half of the basketball season is here, and the race to the playoffs continues on Prize Picks, the best daily fantasy sports app to cash in on your favorite sports. The app is simple. Pick more or less on at least two players for a shot to win up to 1,000 times your cash. Download the Prize Picks app today and use code FIELD and get $50 instantly when you play $5. That's code FIELD on Prize Picks to get $50 instantly when you play $5. Win or lose, you'll get $50 for just playing. Guaranteed. Prize Picks. Run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details.
This episode is brought to you by LifeLock. It's tax season, and we're all a bit tired of numbers. But here's one you need to hear. $16.5 billion. That's how much the IRS flagged for possible identity fraud last year. Now here's a good number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed. Save up to 40% your first year at LifeLock.com/podcast. Terms apply.
Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Y que puedes ver el video podcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, terrores/TRN.
45 minutos de puro terror. En plena madrugada, la familia Soder se despertó alarmada tras percibir un fuerte olor a humo y darse cuenta de que era su propia casa la que estaba sumida en llamas.
El matrimonio y tres de los 9 hijos que en ese momento dormían en la casa pudieron salir, pero los otros 5 nunca llegaron a hacerlo. Pero entre los escombros, la policía jamás encontró nada de ellos, parte de sus huesos calcinados o cualquier rastro de los chicos. Y es a partir de ahí cuando surgió la gran pregunta. ¿De verdad habían sido devorados por las llamas? Surgieron numerosas hipótesis a raíz de ciertos acontecimientos un tanto extraños que ocurrieron horas antes del incendio. Se hablaba de un secuestro, de que la propia mafia podría haber acabado con ellos.
La desaparición de los pequeños Soder y la incansable búsqueda por parte de los padres hizo que este caso diera la vuelta al mundo. ¿Qué ocurrió realmente en este incendio? En este capítulo de Terrores Nocturnos os contamos todo sobre la familia Soder.
Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
George Soder nació en Tula, en Cerdeña, en 1895, y emigró a los Estados Unidos cuando tenía 13 años junto a su hermano mayor. Sin embargo, nada más llegar su hermano Ellis, quiso volver a Italia porque sentía que ese no era su lugar. George, siendo tan solo un niño, decidió quedarse en Estados Unidos completamente solo. Empezó a trabajar en una empresa ferroviaria y años después montó su propia empresa de reparto de construcción y más tarde de mercancías y de carbón.
Un día, cuando entró a una tienda local llamada Music Box, conoció a una chica de la que se enamoró perdidamente. Ella era Jenny Cipriani, también italiana, que con tan solo 3 años se había ido a vivir con su familia a Estados Unidos. La pareja se casó poco después y tuvieron 10 hijos entre 1923 y 1943, época en la que se mudaron a Fayetteville, localidad ubicada en Carolina del Norte, que por aquel entonces estaba empezando a crecer porque muchas familias jóvenes con hijos se habían mudado a esa zona. Entre ellas, muchos eran inmigrantes italianos. Precisamente este fue uno de los principales motivos que animó al matrimonio Soder a irse a vivir allí. Además, era un barrio tranquilo, muy familiar, bastante seguro.
Así que en apenas unos años, los Soder pasaron a formar parte de esa comunidad. Eran conocidos como una de las familias de clase media más respetadas de la zona, según las palabras del magistrado del condado. George Soder era para aquel entonces un reputado empresario con importantes negocios en la zona y también era conocido por tener firmes opiniones. Es decir, A Söder le gustaba mucho hablar de política y no escondía sus ideas antifascistas. Se oponía radicalmente al dictador italiano Mussolini, que por aquel entonces lideraba el Partido Fascista Republicano. Y señalamos esto porque es un dato que se convirtió en algo crucial cuando empezaron a surgir las hipótesis de la desaparición de los Söder.
La Nochebuena de 1945, el matrimonio y 9 de sus hijos lo celebraron en casa. Es importante puntualizar que en aquel entonces eran 10 descendientes. El matrimonio Söder llegó a tener 11 hijos, pero en aquellas fechas el último todavía no había nacido y a eso se le suma que su hijo mayor estaba fuera del país. Por lo tanto, esa noche eran solo 9 los pequeños Söder que cenaron junto al matrimonio.
Al ser una familia tan grande, los hijos tenían unos horarios muy marcados a la hora de comer, cenar y de irse a dormir. Pero en aquella ocasión, todos se quedaron hasta más tarde porque querían disfrutar de los regalos que esa misma mañana les había traído Marion, la hija mayor de 19 años, que trabajaba en una tienda de artículos de segunda mano en el centro de Fayetteville, y decidió sorprender a sus hermanos pequeños con estos detalles. Por esa razón, los menores le rogaron a sus padres irse a dormir más tarde, y siendo unas fechas tan especiales, ellos accedieron.
A eso de las 10 de la noche, la madre les dijo que aprovecharan los últimos momentos antes de irse a la cama. Siempre y cuando los dos hermanos mayores, que quedaban despiertos, Maurice, de 14 años, y Luis, de 9, vigilarán al resto y no se olvidarán de meter las vacas y las gallinas en sus corrales antes de irse a dormir. A esas alturas, quien sí estaba durmiendo era George Söder y los dos hijos mayores de la familia, John, de 22 años, y George Jr., de 16. Ambos habían estado trabajando con su padre durante todo el día y a esas horas estaban realmente agotados.
Jenny, la madre, cogió en brazos a Silvia, la pequeña de los Söder, de tan solo 3 años, y subió a una de las habitaciones. Poco después de acostarla, cuando estaba medio dormida en la cama, el teléfono interrumpió su descanso. Y atentos, porque a partir de este punto, todo lo que ocurre es importante de cara a la tragedia que sucedería horas después.
Jenny descuelga el teléfono. Son las 12:30 de la noche. La persona al otro lado de la línea es una mujer cuya voz no le suena de nada. De fondo se escuchan risas, música y la extraña pregunta por el nombre de alguien que no vive en casa de los Söder. Jenny le dice que se ha confundido de teléfono y cuelga. Justo antes de subir las escaleras de vuelta a su habitación, se da cuenta de que hay luces encendidas en el salón y las cortinas no están corridas. Algo que era obligatorio y que debía hacer el último de los hijos antes de irse a dormir.
Algo molesta. Jenny se asoma y ve a Marion, la hermana mayor de 19 años, dormida en el sofá. Al no ver a nadie más, la madre asumió que el resto de los pequeños volvieron de vuelta a sus habitaciones. Para evitar despertar a su hija, que lleva todo el día trabajando y ayudando en casa, decide echarle una manta por encima, correr las cortinas y apagar las luces del salón, salvo las del árbol de Navidad, para que así, en caso de que se desvelara, Marion supiera que se había quedado dormida en el salón.
A eso de la 1 de la mañana, Jenny se vuelve a despertar. Ha oído algo parecido a un golpe en el techo del cuarto. El estruendo la ha despertado, pero el resto de la familia parece que continúa dormida. La madre se queda en silencio, tumbada, pero escuchando cualquier mínimo ruido. Quizás alguno de sus hijos se ha despertado. Aunque le parece raro el golpe tan fuerte que ha sonado. Pero tras esperar unos minutos, todo parece haber vuelto a la calma, así que Jenny vuelve a quedarse dormida.
Una media hora después, aproximadamente, vuelve a abrir los ojos. Esta vez no es el teléfono, no es un estruendo lo que la despierta. Jenny huele a quemado. La mujer se incorpora casi de forma inmediata y en la oscuridad de la noche se da cuenta de que efectivamente la habitación donde duerme con su marido está repleta de un denso humo. A partir de aquí empieza el caos. Jenny despierta a su marido y ambos se dan cuenta de que la habitación que utiliza George como despacho está envuelta en llamas.
El matrimonio empieza a gritar para despertar a los niños. Marion, que se había quedado dormida en el salón, es la primera en salir. John y George Jr., los hijos mayores que se habían acostado a la misma hora que su padre y dormían en un mismo cuarto, también tienen el tiempo suficiente para escapar. Jenny coge lo más rápido que puede a la pequeña Silvia y con ella en brazos sale corriendo de la casa. George padre vuelve a adentrarse en el interior para acceder al ático, donde dormían sus otros 5 hijos. Pero el horror se refleja en su cara al ver que la única escalera por la que se puede acceder a los pisos superiores está envuelta en llamas.
Tiene que pensar rápido. El fuego devora cada vez más rápido la estructura de la casa. George va corriendo a la caseta de los animales, donde tiene 2 grandes escaleras con las que puede acceder a un lugar muy alto, como la ventana ubicada en el ático de la casa. Siempre las guarda ahí, pero se sorprende al ver que ese día justo las escaleras no están.
Desesperado, mientras su familia grita para avisar a los 5 hijos que siguen dentro de la casa, George va corriendo hacia los camiones con los que transporta el material de su empresa. Ese mismo día habían funcionado a la perfección, pero le choca el ver que ninguno de los vehículos arranca.
En un último intento de ayudar, el padre coge uno de los barreños de agua que hay en la caseta donde guarda parte del material para cuidar al ganado. Pero debido a las bajas temperaturas, el agua del cubo está completamente helada. No hay posibilidad de lanzar un bloque hasta un tercer piso para apagar parte de las llamas.
Los 4 hijos que están fuera y el matrimonio Soder llora y grita desesperado. Miran hacia la ventana del ático, esperando que al menos uno de los menores la abra y puedan salvarse. Pero los minutos pasan y nada. Por desgracia, la velocidad del fuego acaba comiéndose la estructura de la casa en apenas 45 minutos. Durante ese tiempo, Marion fue corriendo a la casa de un vecino para llamar al departamento de bomberos de Fayetteville. Pero por desgracia, nadie respondió a sus llamadas.
Recordemos que en aquellos tiempos Fayetteville era una localidad pequeña con un equipo de emergencias muy reducido y a eso se le suma que era Nochebuena y por desgracia prácticamente todos los trabajadores estaban cenando con sus familias. Otro vecino al ver las llamas a lo lejos hizo una llamada más a la oficina de bomberos desde una taberna cercana, pero nada. Desesperado, otro de ellos condujo hasta el pueblo más cercano y consiguió localizar al jefe de bomberos, J.F. Morris, que dio el aviso de alarma llamando a uno de sus compañeros.
My watch says we've gone 3 miles. This app is like having a personal trainer.
Yeah, but those apps collect a lot of your personal data. Aren't you worried?
Really? That's creepy. How do I stop that?
You should go to privacy.ca.gov to learn about your privacy rights and get on the best path to protect your privacy.
You think they could help us get up this next hill?
One step at a time.
Californians have the strongest privacy protections in the country. Go the extra mile to protect your information. Learn more at privacy.ca.gov.
Desafortunadamente, el camión de bomberos no llegó a la casa hasta las 8 de la mañana. Para aquel entonces, el fuego llevaba extinguido horas y la casa de los Soder se había convertido en una estructura completamente chamuscada, tambaleante, a la que solo podían acceder a los pisos superiores personal especializado porque había bastante peligro de derrumbe.
Pero lo más impactante llegó justo después. Aunque la mayoría del inmueble se había quemado, es cierto que todavía quedaban escombros de ciertas partes de la casa, entre ellas la azotea. Los bomberos estuvieron rebuscando entre todos ellos en busca de cuerpos calcinados o al menos de huesos de los 5 niños que, por desgracia, no habían podido salir de la casa. Pero por mucho que buscaron, no encontraron nada de ellos, ni el más mínimo rastro de ninguno de los menores.
Nada más bajar, el jefe de bomberos le preguntó al matrimonio si estaban seguros de que sus hijos habían dormido en esa habitación. Y los Soder, aturdidos, dijeron que sí. Es cierto que ninguno de los dos había subido arriba para confirmarlo, pero era tarde y los niños sabían que tenían que irse a dormir. No tenían otro lugar al que ir, y menos a esas horas de la noche. Durante varias horas, los bomberos siguieron buscando. Mientras tanto, la policía investigó a la zona y preguntó a la familia qué es lo que había ocurrido horas antes de la tragedia.
Una de las cosas que despertó sospechas no solo en los agentes, sino también en la propia familia, es que lo que se pensaba que podría haber sido un incendio por un cortocircuito del cable del teléfono, se descartó de inmediato al ver que ese cable estaba cortado. Alguien había cogido unas tijeras o algo similar y había cortado la línea. Pero, ¿por qué? De hecho, si durante el incendio alguno de los Soder hubiera intentado llamar a los bomberos, no podría haberlo hecho porque ni siquiera había señal.
Tiempo después se descubriría que el hombre que vivía más cerca de los Soder fue el que cortó el cable, pero según las investigaciones, no tendría nada que ver con el incendio. Aunque, sinceramente, es un primer indicio muy raro. Ya que recordemos que esa misma noche, Jenny respondió al teléfono para contestar a una mujer que preguntaba por alguien desconocido. Es decir, el cable del teléfono tuvo que ser cortado muy poco antes del incendio.
Otra de las teorías que barajó la policía es que el incendio tuviera que ver con los cables que daban electricidad a la casa. De hecho, a raíz de eso, George se acordó de que hacía unos meses un hombre desconocido llamó a la puerta de la casa y, tras señalar las cajas de fusibles, dijo:
«Esto va a provocar un incendio algún día».
El comentario extrañó bastante a George, que no conocía a ese hombre de nada, y le respondió que la compañía eléctrica hacía relativamente poco había revisado el cableado, y todo estaba bien.
De hecho, en el momento en el que se desató el incendio, si algo tenía claro el matrimonio Soder, es que no tenía tanto que ver con las cajas de fusibles que daban luz a toda la casa, porque cuando ardía parte de su hogar, pudieron ver que el árbol de Navidad ubicado en la planta baja, en el salón, seguía luciendo. Es decir, de haber sido el problema el cableado, la electricidad no habría ido en ninguna parte de la casa, y eso no fue así.
Aún así, los agentes cerraron el incidente atribuyendo el incendio a un cableado defectuoso. Días después, la oficina del forense emitió 5 certificados de defunción enumerando las causas de la muerte de los chicos por incendio o por asfixia. Aunque la familia Soder organizó algo así como un funeral, según iban pasando las horas, lo tenían más claro. Algo había pasado en su casa aquella noche. El fuego parecía haber sido provocado, y lo más importante, el matrimonio tenía muy claro que la noche del incendio sus 5 hijos no murieron, sino que fueron secuestrados.
Durante el incendio me quedé mirando a las ventanas, pero nunca vi a los niños.
Nunca olí la carne quemada. Dicen que se puede oler la carne quemada a kilómetros de distancia, pero esa noche no pasó.
Estas fueron las palabras que le dijo Marion, la hermana que dormía esa noche en el salón, al periódico Raleigh Register, en una entrevista que le hicieron en el año 1976, 30 años después del incidente. Al igual que ella, después de esas pruebas, sus padres tenían claro que esa noche sus 5 hijos no habían dormido en el ático y se prometieron que volverían a dar con ellos. Por eso, una de las primeras cosas que hicieron fue colocar un cartel gigante con las imágenes de sus 5 hijos junto a sus nombres y sus edades y una recompensa a todo aquel que pudiera dar una mínima pista del paradero de sus pequeños. Todo ello junto a la siguiente pregunta: ¿cuál fue su destino? ¿Fueron secuestrados, asesinados o siguen vivos? Este cartel estuvo pegado a uno de los lados de la Ruta 16 cerca de Fayetteville durante décadas, con la esperanza de que tarde o temprano se supiera cualquier cosa, cualquier mínima pista sobre ellos. Pero los incidentes extraños no acaban aquí, ni mucho menos. Existen numerosas pistas, por llamarlo de algún modo, que desconcertaron todavía más a la familia Soder y a todo aquel que estaba al tanto con el caso. Una de estas tuvo que ver con los bomberos de Fayetteville. Al parecer, durante una de las revisiones posteriores al incendio, uno de los trabajadores dijo haber encontrado una parte del cuerpo de uno de los hijos. Concretamente, un corazón que había podido desenterrar y colocar en una caja. Esta fue llevada directamente a los forenses y no tardaron en desmentirlo todo. Este órgano no era un corazón, era un hígado y posiblemente era de una cabra o de un animal de un tamaño similar. Y además, había sido colocado a posteriori en el lugar de la tragedia. ¿Por qué? ¿Con qué motivo los bomberos habían hecho esto? ¿Acaso había algo que esconder?
Poco después, una de las teorías que se barajó es que los bomberos, al ser de la misma localidad que la de los Soder, conocían bien a la familia y algunos eran casi amigos. Quizá el ver la desesperación y el dolor de los padres por no conseguir ni el más mínimo resto de sus hijos, hizo que los trabajadores falsearan una pista con la idea de darles algo de consuelo en toda esta tragedia.
Pero eso no fue ni de lejos lo único encontrado. Mucho tiempo después del incendio, 4 años después, cuando el terreno se había excavado completamente y en su lugar se había puesto un jardín lleno de flores que cuidaba el matrimonio Soder en memoria de sus hijos, George encontró una nueva pista.
Mientras excavaban para plantar más flores, se topó con algo que enseguida supo identificar. Eran huesos. Concretamente, parecían huesos de las vértebras. Enseguida lo llevó a las autoridades que, tras analizarlos, llegaron a la conclusión de que sí, parecían vértebras humanas de un hombre entre 16 y 22 años, pero estas habían sido puestas allí después del incendio. Nuevamente se repetía la historia. ¿Por qué aparecía todo esto y por qué había sido colocado tiempo después de la tragedia?
Los Soder seguían sin entender nada y otra de las cosas que les rondaba la mente era el que no hubiera ninguna pista de sus hijos. Es cierto que las llamas podrían haber devorado gran parte de sus cuerpos, pero Jenny estuvo haciendo pruebas en el jardín poco después del incidente, provocando algunos fuegos controlados en los que metía huesos de animales.
Para acabar completamente con todos los restos de estos animales, cuyos huesos eran en ocasiones más robustos que el de los humanos, se necesitaban mínimo más de 2 horas para que quedaran prácticamente reducidos a cenizas. Recordemos que el incendio en la casa duró unos 45 minutos y aunque la mayoría de la estructura se calcinó, no ardió absolutamente todo. Había esquinas o recovecos que no habían sufrido las llamas de forma directa. Y aún así, ¿no había nada de sus 5 hijos?
A estas sospechas se les sumaron muchas más. ¿Por qué la noche del incendio estaba cortado el cable de la línea de teléfono? ¿Por qué las escaleras del cobertizo no estaban colocadas donde siempre? ¿Por qué los camiones no arrancaban? Además, la idea de que ninguno de los menores hubiera abierto la ventana para pedir ayuda o incluso, en el peor de los casos, que nadie hubiera escuchado sus gritos de dolor o, como decía Marion, que nadie hubiera olido la carne quemada, hacía sospechar al matrimonio. No se trataba de un duelo que quisieran evitar, no se trataba de no saber afrontar la muerte de sus hijos. Es que ahí estaba ocurriendo algo muy extraño.
Días antes de este terrible incidente, George recibió una amenaza que se repetía en su cabeza tras lo ocurrido. Al parecer, poco después de recibir la visita de aquel extraño que le dijo que la caja de cables iba a salir ardiendo, otro desconocido aparcó frente a su casa y llamó a la puerta de los Soder. Quería ofrecerles un seguro de vida a él y a su familia, pero en cuanto George dijo que no, el hombre le contestó:
«Tu maldita casa va a arder en llamas y tus hijos van a morir. Las pagarás por haber criticado a Mussolini».
Efectivamente, tal y como os comentábamos al principio de este capítulo, George era una persona con firmes opiniones políticas y con un odio hacia el dictador Mussolini que no se escondía ante nadie. Ese comentario le pilló tan de improviso que simplemente se limitó a maldecir por lo bajo a aquel extraño y cerrarle la puerta en las narices. Para nada se imaginaba que esas palabras se cumplirían no mucho tiempo después.
Para conseguir más información, los Soder llegaron a contratar a varios investigadores privados para que recorrieran todo el país en busca de pistas. A esas alturas, el matrimonio estaba casi seguro de que la noche del incendio, sus hijos no estaban en el ático, sino que habían sido secuestrados previamente. De ahí que horas antes, Jenny se despertara en plena noche tras oír un fuerte golpe en la parte de arriba. Quizá estaban los secuestradores en la casa en aquel momento.
Tiempo después de poner el cartel y contratar a los detectives, la familia empezó a recibir noticias de gente que decía haber visto a sus hijos. Un gerente de un motel de Charleston se presentó ante la familia para contarles que 4 niños acompañados de 2 hombres y 2 mujeres de ascendencia italiana pasaron la noche en su establecimiento pocos días después del incendio. El hombre le contó al periódico Smithsonian.
Los niños estaban acompañados por 2 mujeres y 2 hombres, todos de ascendencia italiana. No recuerdo la fecha exacta. Todo el grupo se registró en el hotel y se alojó en una habitación grande con varias camas. Fue alrededor de la medianoche. Traté de hablar con los niños de forma cercana, pero los hombres se mostraron hostiles y no me permitieron hablar con ellos. Uno de los hombres me miró de manera hostil, se dio la vuelta y comenzó a hablar rápidamente en italiano. Inmediatamente todo el grupo dejó de hablarme. Sentí que me estaban ignorando y no dije nada más. Se fueron temprano a la mañana siguiente.
Es a partir de ahí cuando las teorías sobre la mafia italiana cogieron fuerza. Quizá todo llevaba planeado desde hace mucho tiempo. Quizá los comentarios en contra de Mussolini, al poder que tenía George con su negocio, hicieron despertar la rabia por parte de la banda, que decidió secuestrar a sus hijos para quién sabe qué.
De hecho, poco después, los hijos de los Soder le contaron a los agentes que semanas antes habían visto en alguna ocasión un vehículo estacionado enfrente de su casa. Dentro había un hombre que ninguno de ellos conocía, pero siempre estaba ahí cuando los más pequeños volvían del colegio. ¿Puede ser que les estuvieran vigilando?
Otra mujer también contó a los Soder que vio a unos niños en un coche la noche del incendio. Trabajaba como camarera y al día siguiente les sirvió el desayuno.
Un conductor de autobús que pasaba cerca de allí la noche del incendio les dijo que vio algo así como unas bolas de fuego que eran lanzadas sobre el tejado de la casa, como si alguien las hubiera lanzado a propósito.
Pero sin duda una de las pistas más cruciales para la familia llegó en una carta que recibió Jenny Soder en 1967, que había sido enviada desde Kentucky. Dentro había una fotografía de un hombre que se parecía sorprendentemente a Luis, uno de los pequeños que en el momento del incendio tenía tan solo 10 años. En el momento en el que recibió la carta, habían pasado más de 20 años del incidente, es decir, que Luis tendría unos 30. Encajaba perfectamente con la edad que parecía tener el hombre de la foto.
En el reverso de la imagen estaba escrito Luis Soder, seguido de Amo a mi hermano Frankie, y una serie de números que ni la policía ni la familia pudo descifrar. Lo raro es que ninguno de sus hermanos se llama Frankie, aunque uno de los hermanos de Jenny, de la madre, sí que se llama así. Sin embargo, por más que intentaron unir pistas e ir al lugar desde donde había sido enviada la fotografía, no consiguieron descifrar nada.
A raíz de esto, la familia Soder llegó a colocar un segundo cartel con la foto de Luis actualizada, donde además de contar brevemente quiénes eran los niños que aparecían en la foto, culpaban a la policía y a la justicia de no ayudarles. Al final del cartel se lee lo siguiente: ¿qué ganaron los agentes de la ley involucrados en el caso haciéndonos sufrir todos estos años de injusticia? ¿Por qué mintieron y nos obligaron a aceptar estas mentiras?
Si algo tuvo siempre claro la familia Soder y sus descendientes, es que los 5 hijos en aquella noche no murieron asfixiados o quemados por el incendio. Realmente no estaban en casa en esos momentos. Poco antes de morir, George Soder dijo unas últimas palabras a la Associated Press que dejaban claro que nunca descansaría en paz hasta encontrar la verdad.
A veces es difícil conciliar el sueño por la noche, solo pensando en ellos. Después de todo, si alguien quería matarme, ¿por qué mató a mi familia? Todo este caso es como chocar contra una pared de piedra. No podemos ir más lejos, simplemente no sabemos qué hacer ahora.
Desgraciadamente, George murió en 1969 sin saber qué pasó con sus hijos. Mientras tanto, Jenny continuó luchando por encontrar más pistas sobre su paradero hasta 1989, momento en el que falleció. En una de sus últimas entrevistas, realizada en 1976 para el Charleston Daily Mail, Jenny dijo que jamás perdería la esperanza.
Nada me hará perder la esperanza de que mis hijos todavía están vivos.
Después de aquello, los hijos que sí sobrevivieron al accidente continuaron luchando por encontrar algo de sus hermanos, hasta que Silvia, la hermana más pequeña, murió en 2021 a los 79 años. Con el fallecimiento de esta última, es difícil que a estas alturas las siguientes generaciones de los Soder descubran qué pasó en realidad. Y si de verdad los hijos fueron raptados y el incendio provocado, o fue todo un cúmulo de mala suerte que terminó en el peor de los casos con la muerte de aquellos críos.
Pero la última palabra, como siempre, la tenéis vosotros. Nosotras ya os hemos contado todo lo que hay sobre el caso. Pero este jueves, en nuestro capítulo extra de Patreon, iVoox y Spotify, os contamos otra de las desapariciones más desconcertantes y recientes, la de Ty Sauer, un adolescente que desapareció durante varios días después de decir que podía comunicarse con su abuelo fallecido.
Y si queréis más contenido de Terrores Nocturnos, ya sabéis que podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores/trn en X y en Twitch, y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.